En Onda Cero, Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.
Con todo el respeto del mundo, porque son buenos jugadores y porque representan a la selección española, es decir, nos representan a todos. Pero si un marciano baja esta noche y ve el partido sin saber nada más que esos 90 minutos, se piensa que España es de quinta división como poco. Pero como poco. Son las 11:30, son las 10:30 en Canarias. Buenas noches y gracias por regalarnos vuestro tiempo a estas horas, caminando ya hacia el miércoles 29 de marzo. Vaya bajón gordo. Pero gordo. El partido de la selección española esta noche, por si acaso hay alguien un poco perdido, hemos perdido 2-0 contra Escocia. Mira que el partido contra Noruega del sábado era el primero de esta nueva era de la selección y no fue un gran partido, pero ganamos 3-0. Pero es que el partido de hoy no hay por dónde cogerlo. Es que hay muy poquitas cosas buenas, si es que las hay. Es que hemos estado mal en todo, en los pases fáciles, en los difíciles, en las áreas, en los pases largos, en defensa, que nos han cogido dos veces con dos errores por la banda derecha, además, una de Pedro Porro que se ha resbalado en la primera parte y la otra con Carvajal ya en la segunda. Ni juego, ni ideas, ni un estilo claro que digas, bueno, aunque no salga, estamos intentando. Nada, hemos intentado hoy el plan B, ha hecho cambios de la fuente al descanso en la segunda parte. Pero igual que el otro día funcionaron, hoy no. Ni el plan A, ni el plan B, ni el C, ni el D, ni el E, ni el F. Nada. Nada de nada. Además, hoy había 8 cambios en el 11 inicial con respecto al sábado pasado. 8. Ayer hablábamos de 4, 5. Y a mí incluso ya me parecían muchos cuando estás empezando y quieres formar un equipo. Joder, 8 cambios igual son demasiados. Pero supongo que era por repartir minutos o por premiar seguramente a los que estuvieron bien contra Noruega. Pero hoy ni con unos ni con otros. Tenemos equipo para ganar a Escocia. No somos tan malos como hemos demostrado hoy. Tenemos equipo para ganar a Escocia, seguro. Pero es que no hemos tenido ni juego ni opciones. Es el comienzo de una nueva era en la selección, con Luis de la Fuente teniendo que demostrar mucho porque su llegada generó muchas dudas a mucha gente y desde luego lo de hoy no ayuda, porque somos así. El que ya estaba desilusionado con España hoy se reafirma en su desilusión y el que confiaba hoy ya le entran las dudas. Ahora escucharemos a ver qué se dice después del partido, pero la sensación es que dentro están contentos con lo que han hecho hoy. Incomprensiblemente ven, bueno, prefieren ver el vaso medio lleno con las poquitas cosas buenas que se hayan hecho que medio vacío, seguramente, que es como lo vemos la inmensa mayoría. Son dos partidos clasificatorios para la Euro del 2024. El grupo queda con Escocia 6 puntos, España 3, Noruega y Georgia 1 y Chipre 0. Nos vamos a clasificar, sí. Pero aquí hay que hacer mucho todavía, ¿eh? Pero mucho. Han pasado más cosas hoy, tenemos tiempo de contaros todo en estas dos horas que tenemos por delante. Bueno, mira, lo último es la victoria de Alcaraz en Miami. Acaba de ganar en 2 sets a Tommy Paul, así que le tenemos ya en cuartos de final. Le hacía falta una buena noticia deportiva a la noche y nos la ha dado Carlitos. Quiero escuchar a protagonistas ahora mismo en Glasgow. Antes aprovecho para saludar muy rápido a Edu García. Hola Edu, buenas noches.
Aitor, buenas noches.
Hola Edu Vidal, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola Enrique Ortego, buenas noches.
De buenas tienen poco, pero noches.
Noches. Hola Antonio Sanz, buenas noches.
Buenas noches.
Hola querido Feliciano López, buenas noches.
Buenísimas noches.
Bueno.
Por Alcaraz,
claro, por Carlitos.
Evidentemente.
Oye, quiero saber qué se dice en Glasgow hasta ahora. ¿Qué sentimiento hay dentro del vestuario de la selección y qué dicen los protagonistas? Luis de la Fuente, supongo que el más señalado hoy y en los próximos días y hasta la nueva concentración de la selección allá por el mes de junio para jugar semifinales contra Italia. Ha terminado ya, creo, su rueda de prensa con el estado Alfredo Martínez. Alfredo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Acaba de terminar Luis de la Fuente. Lógicamente el semblante era serio, pero me ha sorprendido la rueda de prensa con muy poca autocrítica. Frases como ninguna. Satisfecho porque he visto en el campo que, jugadas que hemos ensayado y es reconocible. Los jugadores han seguido el plan, apuesto por estos futbolistas, sigo creyendo que este es el camino. Dos accidentes nos han penalizado, apenas dos accidentes y un par de ocasiones más a la contra. Escucha la primera reflexión de un poco crítico Luis de la Fuente.
Bueno, pues jugar con la amplitud que hemos tenido primero con los extremos, es algo que proponemos, centros, buscar remate, buscar tiro, buscar acciones de correr los espacios. Creo que yo algunas situaciones sí las reconozco, o las he reconocido. Otra cosa es que hayamos estado más o menos acertado, pero sí reconozco esas situaciones. Quizás nos ha faltado, pues eso, el acierto para culminarlas, finalizarlas y darle igual, pues igual en algún momento más sentido a ese trabajo que hemos venido dando durante la semana. Pero realmente yo sigo convencido de que este es el camino, así se lo he dicho a los jugadores. Ellos me conocen bien y yo les conozco también bien y seguro que iremos puliendo esos detalles y creciendo en el rendimiento cuando lo tengamos más oportunidades. El problema es que ya hasta junio no tenemos otra oportunidad. Ese es el problema nuestro. Pero lo conozco y lo reconozco perfectamente.
Eso la pregunta era que, ¿cuál era la idea? ¿Cuál era la idea que él tenía?
Pues, es el segundo partido y la primera estocada gorda. O sea, la cara era de mazazo y golpe importante, muy, muy importante. Y ya lo habéis escuchado, está contento y ha vislumbrado y ha visto cosas positivas dentro de todo esto y dentro de la idea. Ha habido cosas que se han plasmado en el campo. Ahora van a empezar a salir y quiero escuchar lo que se dice del vestuario. Ahora vamos a escuchar a algunos jugadores que van a pasar por el micrófono de Fernando Burgos. Antes os pregunto muy rápido, os pregunto ahora mismo a todos por sensaciones. Una primera sensación rápida a todos. No sé si estáis desilusionados, desconfiados, decepcionados, con cautela y con esperanza. ¿Cómo estás, Edu?
Yo resignado.
¿Resignado?
Sí, porque creo que es lo que hay.
Vale.
O sea, porque hemos palmado con Japón, con Marruecos, con Escocia, porque hoy hemos palmado por accidente, pero ganamos el otro día también con un poquito de accidente, con lo que hay que asumir, ¿qué es lo que hay? Hay que tener un grado de resignación un poco más alto.
¿Antonio?
Yo estoy decepcionado. Me esperaba bastante más de la selección. Yo no creo que jugáramos tan mal el primer día, pero hoy hemos tocado fondo, vaya.
¿Quique?
Pues que me preocupa tanto que el seleccionador crea que este es el camino, como el pésimo camino que han hecho los jugadores, que han ido andando los jugadores a lo largo del partido.
¿Edu?
A mí me preocupa la poca autocrítica en la sala de prensa, porque creo que este no es el camino. Hay que cambiar completamente, 180 grados, un giro, pero vamos, radical a lo que se ha hecho hoy. Accidente es el primer gol, pero todo lo que pasó después durante el partido no es un accidente. Es un muy mal trabajo de la selección española, en el campo y en el banquillo. Pero el culpable no es De La Fuente, porque De La Fuente está en el banquillo. El culpable es quien pone a De La Fuente en el banquillo. Tendremos que entender si es Albert Luque o es Luis Rubiales.
Feli, ¿tú?
Yo creo que lo mejor de la noche es que este partido no va a tener consecuencias graves para la selección, porque España va a clasificar, yo creo, en este grupo igualmente. Esa es la mejor noticia y indudablemente yo creo que bueno, pues el juego de la selección hoy no ha sido el mejor, sinceramente, y no sé quién ha sido el que lo ha comentado previamente, que yo creo que tenemos que empezar a aceptar que tenemos una selección muy, muy diferente a la que hemos tenido estos últimos años de éxitos, desde que se acabó la generación que ganó todo, y no sé, y tener un poco de humildad o de menos esperanzas, ¿no? Y menos exigencias con un equipo todavía muy joven, en formación, y que pues es capaz de jugar buenos partidos, como ha hecho, pero también es capaz de perder con selecciones que a priori son muy inferiores a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor el nivel de exigencia debería de bajar un poco, ¿no? Y esperar un poco más de tiempo a ver si esta selección pues realmente está preparada para competir por grandes cosas.
Feli, no son tan jóvenes, ¿eh? No somos tan jóvenes. Que has pasado los 30, que José Lu ha pasado los 30. Que Morata ha pasado los 30.
Me refería
a lo mejor, serie de jugadores. A lo mejor, Feli, en vez de ser muy jóvenes, inexpertos. La mayor parte de ellos son inexpertos.
Yo lo que creo es que faltan líderes.
Por supuesto.
En el campo y en el banquillo.
Faltan líderes.
Hemos hecho Antonio y yo un ejercicio en el paseo mientras estábamos haciendo tiempo para que es dramático. Perdóname, Feli.
Sí, sí, sí.
Kepa en el Chelsea, que lo ha pasado de aquella manera. Nuestro lateral derecho, nuestro lateral izquierdo. Nuestros centrales, nuestros medios, salvo Gavi y Rodri, que son más o menos piezas centrales en sus equipos, ¿dónde está el resto y qué están navegando sus equipos? Va en serio.
Estoy de acuerdo totalmente con eso que dices,
claro,
pero
David García destaca en Osasuna, porque Jeremy Pino está y cómo está el Villarreal, porque Borja Iglesias destaca en el Betis, pero ¿cómo está el Betis? ¿Cómo está Gallá y cómo está el Valencia?
Por supuesto,
Y vamos así, concatenando nombres.
Exacto, ese es para mí lo más.
Es una clase media muy media.
Eso es lo que yo creo que tenemos que entender, que no tenemos jugadores
que brillen.
Que marquen una época, no, no los hay.
A nivel,
no los hay.
Pero no solo que marquen una época, yo no te digo que marquen una época. Pues, es que,
no, lo digo porque a la próxima Eurocopa se clasifican 300 selecciones.
De estos dos partidos hemos destacado Joselu, ¿no? ¿Dónde está Joselu?
Con estos jugadores tú tienes que ganar a Escocia, ¿eh?
Pues mira, yo antes lo pensaba, pero después de Marruecos, Japón y Escocia, ya no lo digo.
Entonces son peor de lo que nosotros pensamos.
Pues yo ya no lo digo.
Mira, a ver qué.
Yo tampoco quiero ser tan crítico con ellos, sino también ser un poco realista en cuanto a qué tipo de jugadores tenemos.
Las expectativas, el problema son las expectativas.
Exacto, en esta generación, o sea, igual antes no me he explicado bien, hay un bloque de jóvenes que yo creo que todavía les podemos dar un poco más de tiempo, pero ahora Luis de la Fuente pues ha ido repescando a jugadores un poco por méritos, yo creo, de lo que están haciendo. A día de hoy, la famosa meritocracia, pues yo qué sé, Borja Iglesias, Yago Aspas, Joselu, ese tipo de jugadores que están jugando bien en sus equipos, pero que no son equipos punteros en Europa. O sea, que al final tenemos que ser un poco también realistas, ¿no? Con lo que tenemos a día de hoy y no crear tampoco unas expectativas, en mi opinión, demasiado elevadas.
Ahora seguimos hablando, ¿eh? Quiero conocer más de vuestras impresiones de lo que ha sido el partido, de lo que será esto hasta el mes de junio, que volvamos a ver a la selección contra Italia ya jugándonos un título. Pero está Fernando Burgos, mira, está en el micrófono de Fernando Burgos, Mikel Merino, uno de los internacionales.
No tiene sentido hablar de eso. Lo que sí que creo es que el equipo ha hecho un buen partido, sobre todo una primera parte en la que hemos tenido bastantes ocasiones muy claras. Sabíamos que veníamos a un estadio y contra un rival que iba a ser muy incómodo, que se iban a juntar con un 5-4-1, que iban a defender muy juntitos, que nos iban a poner las cosas muy difíciles y que encima con el campo tal y como estaba, pues bueno, se nos ha acumulado todavía más, ¿no? La zona de creación era difícil, lo hemos intentado de muchas maneras, pero al final, a pesar de haber tenido ocasiones y palos y bueno, y situaciones claras, no hemos conseguido ponernos por delante y luego cuando ellos se encuentran con esa transición y meten el gol, pues se pone todo más difícil.
Pero el campo estaba mal para los dos y bueno, ellos han ganado los duelos, ¿no? ¿Han sido mejores?
Bueno, no te sabría decir. Yo creo que no han sido mejores. No sé si tú has visto ese partido, ¿no? Pero sí, para ti sí.
Bastante mejores.
Bueno, pues yo no coincido contigo, la verdad. Es un partido difícil, es un partido que ellos plantean de una manera que es difícil de jugar. Pero bueno, creo que el equipo ha hecho las cosas bien. Creo que el equipo ha creado ocasiones. Creo que las situaciones que hemos creado han sido suficientes como haber podido meter gol. Hoy nos ha dado que hayamos metido ese gol. Desde luego que tenemos cosas que mejorar. En ningún momento estamos diciendo que no. Pero sí que esto acaba de empezar. Tenemos un camino largo por delante y hoy nos va a servir para aprender. Creo que hay que sacar también cosas positivas de hoy. No ha sido un desastre. Cuando ganas no todo está bien y cuando pierdes no todo está mal. Entonces yo creo que hay que sacar las cosas positivas y las negativas y mirar hacia adelante.
La derrota es dura, evidentemente. Estábamos viendo hace 7 años que España no pierde un partido por más de un gol. Y además, un partido donde después de la victoria frente a Noruega, quien más que menos podían pensar, oye, mira, pues otra victoria nos allana demasiado el camino de la fase de clasificación.
Sí, desde luego que veníamos con ilusión después de una primera jornada muy buena donde el equipo había enseñado cosas positivas y había hecho las cosas bien, nos habíamos encontrado con una victoria, veníamos aquí con toda la ilusión del mundo, sabíamos que era un campo muy difícil, pero como te digo, esto es muy largo y quedan muchos partidos por delante, acabamos de empezar, es un grupo relativamente nuevo, con una idea nueva, llevamos apenas una semana juntos y todavía hay conceptos que asumir y esto desde luego que nos va a venir muy bien para aprender de las cosas que tenemos que mejorar y de situaciones cuando nos encontremos contra rivales de este tipo, cómo afrontarlas.
Mikel, a nivel individual ha sido titular en los dos partidos, supongo que en esa faceta satisfecho. No sé si te ha sorprendido que el míster haya metido tantos cambios, ha cambiado la defensa, solo 3 habéis repetido.
Bueno, eso también habla bien de la convocatoria que trae, ¿no? De los jugadores, del nivel que hay. Yo creo que juegue quien juegue, el nivel lo va a mantener alto. Yo he tenido la suerte de repetir. Estoy muy, muy orgulloso y muy agradecido de que el míster me haya dado la confianza. Pero ya te digo, que juegue quien juegue está a un altísimo nivel. El equipo no se va a dañar y yo creo que esa es la fortaleza que tiene este grupo.
¿Qué se dice a la gente que han venido mucho español? Se marchaban ahora muy, muy tristes. ¿Qué se dice a toda esa gente que estaba ahí?
Sí, yo creo que es una gozada, ¿no? El ver las gradas llenas por nuestra parte, a todos ellos agradecerles el apoyo, lo notamos muchísimo y la verdad que es una fuerza enorme la que nos dan, siempre que salimos tenemos presente que estamos representando a mucha gente y que tratamos de hacerles felices y bueno, a veces se gana, a veces se pierde, pero lo que no dejamos de lado es el intentarlo y el darlo todo por ellos.
Al final la dureza del grupo queda ahí, ¿no? Porque Noruega os enseñó las uñas, el resultado fue contundente, es cierto, y lo que ha pasado hoy, este grupo va a dar mucha guerra, ¿eh?
Sí, es un grupo fuerte, es un grupo incómodo de rivales que juegan duro, que juegan bien también y que ponen las cosas muy difíciles y desde luego que va a ser largo, ¿no? Entonces, pues bueno, acabamos de empezar, solo llevamos dos jornadas y bueno, sabemos que va a ser un camino duro y fuerte, pero estamos preparados para ello y listos para afrontarlo.
Gracias a Mikel Merino, el futbolista de La Real, mira, y de Mikel Merino a Dani Ceballos. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches, por decirte algo, ¿no? Porque la cara no es ni de alegría ni de satisfacción por lo que ha pasado.
Bueno, yo creo que mi expresión lo dice todo, ¿no? Creo que veníamos con mucha ilusión después de un buen partido en Málaga. La verdad que el partido hoy se nos puso cuesta arriba y el resultado creo que hace indicar lo que está viviendo ahora mismo en el vestuario.
Tengo una pregunta, Dani, que hicimos mucho en el Mundial, si al equipo le falta oficio, sobre todo en la segunda parte, que no sé si esa madurez de Escocia, ese juego brusco, no habéis sabido solventarlo, no sé si por esa juventud vuestra o por qué.
Bueno, no creo que sea por falta de experiencia. Hay jugadores con bastante experiencia, jugadores que juegan en la élite, en los mejores equipos del mundo. Creo que, al fin y al cabo, el primer gol nos hizo mucho daño y cambió el plan de juego, pero, al fin y al cabo, el equipo lo siguió intentando y el segundo gol nos hizo mucho daño.
No ha salido nada, ¿no, Dani? Ha sido una noche en la que no ha salido nada.
Bueno, la verdad que lo hemos intentado, creo que metimos balones al área, estuvimos cerca, pero nos faltó ser un poco más contundentes en las dos áreas para ganar este partido.
¿En qué incide principalmente el seleccionador?
Bueno, el míster ha hablado al final del encuentro que estaba a muerte con nosotros, que no cambia ni un centímetro de lo que venía diciendo estos últimos días. La verdad que una nueva generación que nos hemos juntado hace poco, también un nuevo seleccionador, al fin y al cabo necesitamos tiempo, pero el tiempo lo necesitamos, pero también los resultados, y creo que es un palo duro de cara a lo que viene en junio.
Ahora el enemigo son las dudas que os pueden entrar, ¿no? Dos partidos que, bueno, han tenido mucha intrahistoria, porque el 3-0 de contra Noruega, pues también tuvo muchas cosas en contra o negativas, y lo de hoy. Las dudas, el gran enemigo ahora para vosotros, ¿no?
Bueno, yo creo que contra Noruega más cosas negativas creo que fueron positivas. Sí que es verdad que, como bien he comentado, puede generarnos dudas de aquí a junio, que nos volvamos a juntar si Dios quiere. Y la verdad que ahora mismo no tenemos tiempo para lamentaciones, tenemos que volver a nuestro club. Cuando nos juntemos en junio tendremos que analizar muy bien a Italia, porque creo que podemos ganar la National League.
¿Ha pesado, Dani, mucho el ambiente, el césped? No sé si se veía un poco raro todo.
Bueno, yo creo que hablar del césped por el resultado no es lo justo. Creo que sí han ganado porque fueron mejores en la mayor parte del encuentro. La verdad que sí que estaba seco, pero seco estaba para los dos equipos.
Preguntarte una más. Sé que no es el foro quizá, pero fuiste ayer portada del diario Marca, una información de nuestro compañero José Félix Díaz. ¿Te ha llamado el Atlético de Madrid? ¿Hay algún contacto con el equipo rojiblanco?
He estado desconectado de lo que es el nivel de club, ni he hablado ni con el Madrid ni con Atlético Madrid, no he hablado con absolutamente nadie. Sí que he hablado con mis compañeros, que son los que realmente me han hecho pasar muy buenos 10 días.
Gracias a Dani Ceballos. Bueno, otra visión que Mikel Merino, ¿no? Ellos han sido mejores la mayor parte del tiempo. Y evidentemente así la derrota es que no tiene ningún paliativo, es que es imposible hacer otro análisis.
Es que no se puede hacer,
pero
no
intenta.
Se puede hacer más.
Lo intenta.
Pero me sorprende sobre todo en Mikel Merino, que
pero
es
porque
un tío,
yo creo que
habla muy
no,
bien.
No, porque yo creo que a todos escuchan el mensaje de La Fuente, que al parecer no son cuatro palabras, echa un buen speech después de cada partido, y yo creo que salen con eso
es
en la cabeza hablando de los
primero, medios. Que es el primero que niega la realidad.
Sí, no, que es el primero
yo creo que hay una consigna común de no flagelarse. Yo creo que.
A ver, yo también entiendo que saben. En tu segundo partido no vas a salir a decir, hoy hemos estado un desastre, una mierda, todo.
Ellos saben que han jugado muy mal. Antonio, entre tomarnos el pelo, diciendo cosas que hemos escuchado ahora.
Pero ellos saben que la crítica va a ser feroz porque son conscientes. Son los primeros conscientes que han jugado muy mal. Los primeros. O sea, no necesita que nadie se lo recuerde. Yo creo que hay una consigna común para no flagelarse y para decir, bueno, vamos a quedarnos con lo positivo. Y eso es un poco lo que están. Bueno, pues un poco lo que ha explicado Mikel.
Que acaba de empezar esto.
Sí, que acaba de empezar, que es un grupo nuevo, que está empezando, que necesitan tiempo, y yo creo que va por ahí.
Nos dicen que el grupo es muy fuerte. Es que yo creo que ellos piensan que piensan que nosotros somos tontos, lo piensan, pero que también piensan que el resto de los aficionados son tontos. No. Que dice que estamos en un grupo muy fuerte. Por favor, ¿cómo puedes decir que estamos en un grupo muy fuerte?
Pero está Chipre, está Georgia, Enrique, por favor.
Es ironía. Cuidado, que la ironía en la radio se entiende regular, Alfredo. Cuidado. Cuidado.
Vamos, hace mucho tiempo que no teníamos un grupo tan accesible. Muchísimo tiempo.
Insisto lo que dice Antonio, y creo, porque además Antonio sabe lo que es ejecutar un discurso común para que le hagan caso. Él ha dicho muchas veces, hablando de la selección, que la selección tiene una obligación, después de todo lo que vivimos, de enganchar con la gente. Y esta no es una buena manera. No es una buena manera futbolísticamente con el juego, pero tampoco de la dialéctica. Hoy yo creo que falta un poco de empatía, porque no sé cuánta gente verá el partido, pero el aficionado quiere tener un reflejo de lo que, no sé, un consuelo, y decir en un micrófono, hemos hecho un buen partido, nos han superado por los accidentes, es de verdad.
No, pero Edu, mira, hay una sensación general, no sé si estáis en contacto con las redes o con la gente, hay una sensación general de que los periodistas, y generalizo completamente la profesión, ya tenemos lo que queríamos. O sea, ya se fue Luis Enrique, que era el borde, que era el agrio, que era el que nos odiaba, que era el que hacía lo que le daba la gana, que hacía listas, sorprendentes para todo el mundo, que llevaba los suyos. Y ahora ha venido un tío que nos baila el agua, que nos da entrevistas, que lleva las listas que nosotros queremos. Esa es la sensación que tiene la gente.
Pues
que
tenemos ni nos baila el agua, ni nos da entrevistas.
Y lo que quiero decir es que en muchos casos ni estamos de acuerdo con sus decisiones, empezando por los descartes antes de dar su primera lista. Ni podemos estar de acuerdo con sus equipos, ni con su planteamiento, ni con sus decisiones. Y por supuesto, hay que dejar claro que no nos da entrevistas, no abre los entrenamientos a la gente. El otro día, la previa del partido en Málaga fue cerrada, en un estadio con 30,000+ espectadores, la gente de Málaga se quedó sin ver el entrenamiento. O sea, que en ese sentido, salvo que nos llame por el nombre en las ruedas de prensa,
que ya me dirás tú qué te da eso,
tampoco ha cambiado tanto respecto a Luis Enrique. Se lo digo a la gente, que nos dice que es que ahora ya tenemos lo que queríamos.
Esto es un
mensaje para todos vosotros.
Nos queda... está Fernando, creo que con el último jugador que va a pasar por la zona mixta. Fer,
protagonista también por esta zona mixta, el debutante David García. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
Hola, buenas.
Debut duro, se puede decir, ¿no?
Duro sin duda. Por un lado, contento, como bien dices, por el debut, pero quitando eso, yendo al plano colectivo, jodido porque creo que no hemos merecido tanto castigo como se ha visto reflejado en el resultado. Creo que prácticamente nos han tirado dos o tres veces a puerta y nos han hecho dos goles, así que sí, bastante duro.
La sensación es que ellos han apretado, ¿no? Que desde minuto uno, después del gol, mala suerte, se ha derbalado Pedro Porro, pero el equipo luego ahí, a partir de ese momento, lo ha intentado, pero no se ha visto, ¿no?
Sí, nos ha costado, hemos insistido ahí con centros, creo que hemos dado dos palos Joselu. Ahí hemos tenido para poder empatar el partido, pero no ha podido ser, ¿no? Ellos ya, cuando se han visto por delante en el marcador, creo que han planteado ya un partido más cerrado, de estar más metidos atrás y nos ha costado.
¿Tienes la sensación de que has llegado para quedarte?
Bueno, eso no sé yo quién tiene que valorar eso. Para eso está el míster. Yo intento dar lo mejor de mí mismo, en este caso hoy, que he tenido la oportunidad, y a partir de ahí el míster decidirá.
David, no sé si el césped, que era obviamente para los dos, ha sido un hándicap, y luego hay una jugada ahí polémica en la primera parte, una caída de Joselu. No sé si se lo ha comentado en el vestuario que es penalti o que puede ser penalti.
Creo que han comentado, Joselu lo veía muy claro, ha dicho que era un penalti clarísimo. Desde a mí me pilla un poco lejos, no lo he podido ver bien. Pero no sé, el árbitro parece que no ha querido ni reaccionar, ha seguido la jugada, han sacado rápido y parece que no ha pasado nada. Entonces, no sé.
Las derrotas con España son duras por todo lo que genera, por toda esta caja de resonancia que hoy. ¿Estáis preparados para escuchar las críticas, leer mañana la prensa?
Bueno, al final, como bien dices, la repercusión que tiene España cuando juega, cuando pierde o cuando gana es máxima, la responsabilidad es máxima y, por tanto, las críticas, pues está claro que son más grandes, ¿no? Entonces, bueno, preparados para todo lo que venga y, sobre todo, de reponernos de esta derrota para seguir fuertes y hacia adelante.
Gracias a David García, el central de Osasuna, hoy debutante, con derrota.
El último jugador creo que pasa por esa zona mixta. Fer, tú que los has tenido cerquita a todos, parece que en algún caso las palabras dicen una cosa y la cara dice completamente otra.
La cara de Ceballos era terrible.
Claro.
Dani estaba hundido, te lo digo en serio, ¿no? Y luego, pues eso, yo... A ver, en estas situaciones yo echo en falta un peso pesado. Está muy bien que salga Mikel Berino, que lleva tres ratos, el debutante, Dani Ceballos, pero yo he hecho...
Hay que fabricarlo.
No, los hay, al parecer los hay. Entonces, gente con pozo, porque para decir que yo soy el capitán porque llevo aquí 10 años está muy bien, pero es que siempre se ha tenido que demostrar eso así, ¿no? Y el movimiento se demuestra andando, y creo que hoy he echado en falta un peso pesado que me explique bien las cosas, y quien las explica muy bien es Rodri, y Rodri hoy no ha estado aquí dando explicaciones a la gente, no lo ha estado. Y consecuencia, chicos, pues eso, u otros jugadores, porque mira, estaba viendo la alineación, no sé si os habéis fijado, en la alineación de hoy, que creo que a Luis de la Fuente se le ha ido la mano, había solo dos jugadores que estuvieron en el Mundial. Uno no jugó un solo minuto y el otro jugó de central cuando es medio centro. Todos los demás no estuvieron en Qatar hace solo 4 meses. Ninguno de ellos. Creo que...
Es una prueba, Fer, de cómo está el fútbol español, de que no hay titulares.
Hombre, claros, entre, o sea, que no haya Feli... un equipo para sí, ganar el campeonato del mundo y perder con Escocia, hay un gris.
No me refería a eso, Edu.
Dejadme que termine Fer, que tenemos que cerrar allí en Handen Park.
No, y a ver, decía Ortego, creo que durante el partido, pues se ha premiado a los que estuvieron bien. Pues hablamos de José Lu, que hizo 2 goles, hablamos de Ceballos, que cambió el partido con 1-0. Bueno, pues estuvo bien también Oyarzábal.
Bueno, Mikel y Rodri cumplieron el primer partido.
No, pero eso es su pasillo de seguridad, eso no va a ser así. Pero es que Nacho hizo un partidazo. Es que hoy has puesto una defensa que tenía entre los cuatro 42 partidos internacionales. Entre los cuatro. Es que, pues a todos, a los cuatro. Y a los que salieron desde el banquillo, igual. El partido les pasó por encima, y luego la segunda parte, futbolísticamente, yo la voy a volver a ver, es indecente, donde ha habido errores en saques de banda.
El de Gallagher, decía, ¿no?
Sí, sí.
No, y hay otro de Dani Carvajal.
A 3 metros, es que es una cosa...
No, es indecente, la segunda parte...
Errores impropios de futbolistas, luego, de élite.
No sé si lo habéis comentado, hay una frase de Luis de la Fuente en la sala de prensa, donde dice textual, se lo he dicho a los jugadores, este es el camino.
Sí,
lo hemos comentado. Apuesto por estos jugadores,
decía que este iba es el camino,
mira, eso, sí. Estoy satisfecho, Fernando, porque se han visto cosas que hemos entrenado, pero yo quería decir una cosa, mira, ahora también estoy leyendo a gente que dice, no, claro, el otro día lanzaba y las campanas al vuelo, y ahora no somos tan malos como antes éramos tan buenos. Yo me siento legitimado, porque a mí no me gustó casi nada de lo que vi el otro día en Málaga. No,
todos estamos legitimados.
No,
todos.
No, pero bueno, los que creían que a Noruega la habíamos pasado por encima.
Todos. Cuando se perdía con otros seleccionadores, se apuntaba a los jugadores.
Termino,
hoy que perdemos,
termino,
se apunta al seleccionador.
Termino y luego me rebates.
No, pero si no es rebatir, es que bueno, todos estamos legitimados.
No, pero que hay gente...
Todos.
Yo creo que se lanzaron demasiado las campanas al vuelo el otro día. Y a mí España no me gustó contra Noruega. Tuvimos muchísimo más resultado que fútbol. Y hoy es la ratificación. Yo creo que al equipo le falta muchísimo pozo. Y me preocupa que el seleccionador se conforme con un nivel y un listón tan bajo que hemos perdido ante Escocia, que nos ha podido meter 4 y 5 goles de 0. Y dice, no, son 2 accidentes. ¿Cómo que 2 accidentes? Si ha habido 4 manos a manos prácticamente de jugadores de Escocia con los nuestros. Si tienen un poco de puntería...
Kepa hace una parada, Alfredo.
No, pero y 2 balones que sacan fuera ellos y un remate al travesaño.
Y nosotros antes del descanso tenemos 4 ocasiones clarísimas. Ah, por cierto.
3.
He visto... Bueno, vale, 3, porque estás legitimado, tú dices 3. Yo no digo nada. He visto la imagen por la ANG de una televisión. El penalti a José Lu es como una catedral.
Es un agarrón
dentro del área como una catedral. Ah, y tenemos el mismo pozo ahora que tuvimos durante el Mundial. Ningún pozo. Ahora hay un seleccionador que tiene que hacer un nuevo equipo. Esto es un mazazo y repito, yo soy crítico. El partido de hoy es indecente dentro y en el banquillo, dentro del campo y en el banquillo. Indecente, pero como ha habido partidos indecentes en otras épocas.
Sí, bueno, sí. Pero estamos jugando esta.
Evidentemente.
Queridos, me come la desconexión. Oye, buen viaje de vuelta. Si pasara cualquier cosa, me pegas un minuto y allí estamos. Es que me pilla la desco. Un abrazo grande a Fer, Alfredo y a nuestro Raúl Espínola, para que todo esto
suene
como tiene que sonar. Venga, vamos. Voy a pararme a pensar solo. Es que las prisas no son buenas. Antes de que emprendan el viaje de vuelta, nos quería contar Burgos los planes de la selección, que la volveremos a ver en junio contra Italia, ya jugándonos un título, Fer.
Sí, el jueves 15 de junio vamos a jugar la semifinal de la Final Four de
14,
esta UEFA Nacional. ¿Perdón?
Que creo que es el 14.
15. 14 juega la primera semifinal.
¿Crees que es?
Ah, sí, pues un poquito tenía, listo sí que ha sido. Sí.
Yo tenía apuntado al 14, lo prometo. Bueno, además, pues he mirado la ciudad que no la conozco, que es un nombre.
Enschede, Enschede.
El campo del 20. A ver, la próxima convocatoria va a ser el viernes 2 de junio. La va a dar antes de la última jornada de Liga. Va a dar pues otros 26 jugadores. El equipo se va a concentrar el viernes 9 de junio en Las Rozas, viernes, salvo los que jueguen la final de la Champions, que como sabéis es el sábado 10 en Estambul. Pues que yo sepa, están los del Madrid, están los del City y no hay ningún equipo más. En el Bayern no tenemos.
En el Chelsea, Kepa.
En el Chelsea, Kepa, sí. Exacto. Pero uno de los, si entra Kepa,
el Madrid,
no,
o el del Chelsea, Madrid, sí, ahí,
claro, no. Y no hay más jugadores. Va a viajar a España el martes 13, o sea, dos días antes, por eso te decía lo del 15. Bueno, nos han dicho viaja el martes 13. Bueno, ya sabéis que en martes ni te cases ni te embarques, pero van a viajar a Holanda.
¿Todavía sigue en vigor eso?
Sí, sí, creo
que todavía sí, sigue, sí, por lo menos en mi caso. Y se vuelve la selección para España. Se van todos, menos Robert Sánchez, que se queda por aquí para incorporarse al Brighton.
Y los del Manchester City también se quedan aquí.
No, me han dicho que no. Se vuelven todos menos.
Me decían que se quedaban.
Bueno, me lo ha dicho el jefe de prensa, Pablo García Cuervo, llamarle a él y decirle si es verdad o no. Me ha dicho que se quedan todos.
Pablo dice una verdad, no sé yo si Pablo dice muchas verdades.
Menos Robert Sánchez.
Bueno, dicho, verás tú si mañana.
Hay más de la Premier.
Mañana tienes llamadita. Bueno, pues nada, viaje de vuelta para la selección después del estocazo gordo que nos ha quedado en la cabeza en el día de hoy.
Pero gordo, ¿eh?
Pero gordo, gordo.
Sí, gordo, sí.
Queridos, un abrazo muy, muy grande.
Pues otro
hasta
para
mañana,
todos.
Buenas noches a todos.
Adiós, queridos. Chao, chao. Estocazo gordo, gordo, gordo. Posiblemente vaya a ser el más señalado. Ya sé que aquí hay muchos futbolistas y tal, y apuntan y no sé qué. Mira, por cierto, es verdad que decía Fer que no se ha acercado Rodri como peso pesado que es verdad, hablar con los compañeros de la radio. Sí que ha hablado en la tele y me ha llamado la atención lo que ha dicho Rodrigo Hernández, jugador del Manchester City, mira.
Nosotros, bueno, lo hemos intentado, hemos tenido dos postes, una acción a balón parado muy clara, creo que hemos generado bastantes ocasiones, sobre todo la primera parte. Hoy es esa sensación de ese día que lo haces bien pero no acaba de entrar y bueno, a ellos le ha salido todo de cara. No queramos empezar ya con las dudas, por favor, porque nosotros estamos trabajando, estamos intentándolo y se han hecho muchas cosas bien. Evidentemente que en el fútbol no cuenta el marcador, hemos perdido. Tenemos que mejorar esas situaciones, esos despistes, porque han sido errores individuales, puntuales, que nos han penalizado. Pero esto es una labor de todos, colectiva, todos ganamos, todos perdemos, así que a mejorar estos detalles y seguro que irá mejor.
Errores colectivos, esto es un colectivo tal, pero dos errores puntuales individuales, es un día que tienes la sensación de que lo haces bien pero que no entra. Ha habido cosas positivas que no empiezan
a decir que no es que eso no es verdad.
Es que yo creo que no.
Eso me sorprende porque Rodri, acordaos que fue Rodri fue el más crítico en el último partido del Mundial con Burgos.
La primera parte sí ha sido un poco como la ha definido Rodri, La primera parte,
su visión también.
Claro, y la primera parte es verdad que España ha tenido un rato, 15-20 minutos, donde se le ha apretado. Es verdad
hemos
que
cogido la bola,
con balones colgados a la olla, pero así les hemos hecho algo de daño. La segunda parte es la que hay que reflexionar.
Pero no es del todo verdad eso tampoco. Si es que quitando. Es verdad que ha habido momentos, no sé si qué, 10 minutos, 5 minutos que ha coincidido con el palo, dos acercamientos, el remate de José Luque para el portero. Pero
otro tiro de porro.
Es dominio sin mando lo que tiene. Y el otro día con Noruega le pasó lo mismo. Cuando dominó el partido, es un dominio muy. Sí, tienes el balón. Es que al final.
Pero es que Noruega, como ganamos, tapó ciertas cosas, pero el partido tampoco fue bueno.
Bueno, pues me lo vas a decir a mí, claro, que el otro día me decíais que por qué le había visto tan mal. Porque al equipo se le veían conceptos. Y conceptos negativos, conceptos que hoy se han reproducido y se han llevado a la máxima presión, sobre todo en el aspecto defensivo. Y hay problemas de la ocupación de los espacios de los jugadores y del perfil de los jugadores para jugar de la forma que quieren jugar. Claro que están cambiando de jugar, pero tampoco te creas que están cambiando tanto, porque al final hoy han empezado con dos extremos, dos interiores, y bueno, sí, que Ceballos y Merino se mueven mucho y no los pueden meter en el futbolín exactamente si es segundo medio centro o si es interior o media punta, ¿vale? Pero no hay una gran diferencia de cambio en la ocupación de los espacios ni en el estilo de juego. También se quiere tener el balón. Hoy España ha tirado 662 pases Y el otro día tiró 683 pases.
Alguno a 3 metros
lo
y los
tiene apuntado
falla.
El iPad del tío.
Sí, sí, en el iPad de papel. En el iPad este que tiene aquí. También diré una cosa. Son dos partidos, los dos primeros partidos de esta nueva era, con una selección diferente. Mira el dato que daba Burgos. Hoy solo dos que estuvieron en el Mundial. Ha cambiado a 8 de un partido para otro, que yo no sé si eso está también bien cuando lo que hay que es construir un equipo, pero bueno, es lo que ha decidido Luis de la Fuente. Pero es verdad que en esta nueva era han tenido 5 o 6 días para trabajar.
Ya, pero que eso lo sabemos antes, ¿o qué?
Sí, por supuesto que lo sabemos antes.
¿Qué decía Parada? Claro, claro. Aquí hay que venir meao y cagado
de casa.
Pues
sí,
aquí hay que venir rodado, fogueado y con los deberes ya hechos. Es que es así, es que Luis de la Fuente quiere tiempo para la selección y no lo tiene.
No, pero no lo tiene.
Nadie.
En el último Mundial pues se tuvo menos tiempo que nunca para preparar un Mundial. Pues, y algunos coincidían en que tampoco era malo.
Es que esto está así montado. ¿Qué hacemos?
Las concentraciones largas
llamamos a FIFA para que pongamos una jornada liguera entre semana y hagamos un partido amistoso a finales de abril. Es que no podemos. Pues hasta junio no. Pues ya, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Es que está así montado.
Llegan para jugar la semifinal, pero yo por eso creo. Lo primero apunto arriba, o apunto al banquillo después arriba, porque apuntar a los jugadores hoy creo que no sería justo. Es que si repaso la alineación,
son
David García, con Pedro Porro,
no
con Joselu, con Jeremy Pino.
Que han dado pases de 20 metros absolutamente solo, sin nadie que le presionara, los daba fuera. Que han sacado malsa, que han hecho controles, que dice, bueno, como este jugador, es que este jugador yo lo he visto jugar en primera.
Por eso creo que si este es el camino, los jugadores no lo tienen claro.
Que siempre los jugadores se van siempre de rosita.
Los jugadores, la mayoría de estos jugadores son jugadores que han estado con Luis en las categorías inferiores, muchos de ellos, no todos obviamente, pero le conocen perfectamente. Y hoy el quehacer del segundo tiempo de España, yo insisto, el primero es malo, pero podremos decir que casi salvable, pero el segundo tiempo es cómo ha jugado España, lo mal que lo ha hecho, es que no ha habido ninguna reacción, los cambios han empeorado el equipo. Entonces eso, el entrenador no está bien, pero los jugadores francamente hoy han estado muy decepcionantes.
El jugador es que
luego cómo han entrado
pero por el nivel, pero por el nivel, Antonio.
Pero cómo han entrado al partido, Edu. ¿Cómo han entrado al partido
en el Madrid?
Te han hecho,
no íbamos a ver,
pero
a
Edu,
bien
te han hecho goles en el minuto 7 y en el minuto 6. Es decir, eso que demuestra que una falta de concentración al salir al campo en los dos tiempos, indudable. Porque te han hecho todo.
Yo apuntaría más a los jugadores y menos a los seleccionadores, sinceramente. Yo creo que al final los protagonistas son ellos, ¿no?
Y
se puede equivocar un entrenador en un cambio, puede hacer 8 cambios respecto al partido de Noruega. Pero al final yo creo que los jugadores, yo creo, son los máximos responsables siempre en general en el deporte. Al final el entrenador puede aportar y ayudar en un momento dado con un cambio, pero al final yo creo que los que realmente tienen la mayor responsabilidad son ellos, ¿no? Y no han dado el nivel que se esperaba. Yo creo que al final, no sé, en España tendemos siempre a criticar mucho a los entrenadores, seleccionadores y no apuntar tanto a los...
Bueno, pues a lo mejor nos equivocamos. A mí me desespera mucho el mensaje, Feli. O sea, yo tengo la sensación desde hace tiempo que me toman el pelo. Me toma el pelo Luis de la Fuente con las explicaciones hoy. Me toma el pelo Rodrigo Hernández con las explicaciones de hoy.
¿Podemos?
Me toma el pelo Mikel Merino. Me toma el pelo
John
Laporta, que no da explicaciones y está votando en la Kings League. Si es que nos toma el pelo todo el mundo...
No, yo creo que intentan tomarnos el pelo, pero no, el pelo no lo toma porque somos conscientes de lo que hemos visto hoy. Claro, el pelo no nos lo han tomado. Ellos intentan tomarnos el pelo y no se dan cuenta que ellos están tirándose piedras contra sí mismos. Porque si hoy salen y dicen, señores, lo que hemos hecho en la segunda parte no es digno de jugadores de primera división. Hemos estado mal, estábamos imprecisos,
pero eso tampoco lo puedes decir. Lo puedes adornar como quieras o puedes no decir tantas veces.
Me equivoco durante
está muy bien.
Yo con que hoy un jugador de la selección española o un seleccionador me diga no hemos hecho un buen partido, me conformo.
Claro.
A mí si me dice un jugador o el seleccionador no hemos hecho un buen partido,
pero
con eso me conformo.
Vamos a ver una cosa.
Sin tener que hacer un araquiri público.
Lo que pasa es que yo creo que el mensaje público que quieren transmitir es un poco de tranquilidad, de paciencia.
Y de unidad, y de arropar al seleccionador.
Pero yo vuelvo a otro punto. Yo vuelvo a otro punto. ¿Cuántas veces hemos dicho que durante la etapa Luis Enrique, que Luis Enrique era el líder del grupo?
Muchas.
Era un consenso general. Ahora, ¿quién es el líder de la selección?
Ninguno.
Nadie.
Rubiales,
no hay líderes.
Rubiales.
¿Pero no creéis de verdad que los líderes tienen que estar en el campo y no en el banquillo?
Claro que sí.
¿Qué deporte
se triunfa si el líder es el entrenador? Es que vamos mal. Es que no tiene sentido que el líder sea el entrenador.
Alguno hay, ¿eh? Alguno hay, pero es más difícil.
Sí, alguno hay.
Yo entiendo que Luis Enrique era un técnico con mucha personalidad, pero es que hacen falta jugadores en el campo que tengan la personalidad suficiente para en un momento complicado pegar un grito a un compañero, en un momento difícil pelearse con un rival.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Es que no tenemos jugadores así.
¿Sabes lo que pasa? Que hay quien piensa ya que hay generaciones con las que no se puede contar, porque estamos pensando en el próximo Mundial, en la próxima Eurocopa, y en lo que tenemos que pensar es en el partido de Escocia y en la Nations League del mes de junio.
Totalmente.
Por eso pensar en la edad, por eso pensar en jugadores que han acabado ciclos.
No, la edad no. Porque, porque ahí están Yago Aspas.
Ha mezclado, efectivamente.
La edad no.
De la Fuente ha mezclado generaciones. Hay tres generaciones distintas. O sea que...
Yo creo que los líderes tienen que estar en el campo, que son los que te van a sacar las castañas del fuego.
Félix, si te damos la razón, pero cuando los hay, es que ahora mismo no los hay.
No los hay, y los pocos que quedan no están, pues no los llevan.
Pues ya está, pues es que no los hay. Ha habido un momento de cierta personalidad de Yago Aspas en la segunda parte que ha tenido una protesta con sus compañeros y un codazo, que es la forma que ha tenido de reivindicar que estábamos haciendo el canelo y que esto había que cambiarlo. Y le ha pegado un grito a los compañeros y se ha cargado el cuello.
¿Sabes por qué?
Ya no ha hecho más.
Porque en un equipo que no aspira a ganar la Liga ni a meterse en Champions, pero Yago Aspas sí es el líder de su equipo. Del resto, ni siquiera son los líderes.
Pero no de la selección.
Del resto de sus equipos.
Edu, pero no de la selección. Él es el líder del Celta, pero no es el líder de la selección.
Porque no hay
uno que tire del carro y que diga: yo soy el líder de este equipo. Yo soy quien voy a gritarte, a presionarte, a meterte en el partido. No los hay.
Pero entendiendo que eso es importante.
A mí eso me preocupa mucho.
Pedro Porro se resbala hoy y no es culpa de que se resbale del Luis de la Fuente ni de nadie, se resbala. Hay jugadores que han fallado. A Carvajal le cogen la espalda y la jugada que le hacen en el segundo gol, ostras, pues tampoco es culpa de nadie. Es culpa de que Carvajal no está bien. Pero no está bien aquí ni está bien con el Madrid. Y hay jugadores hoy que han fallado pases a 3 metros, que sí, que el césped no está bien, que tal, que lo que quieras. Pero que son jugadas de son problemas de jugadores, de que hoy no estaban. O no estaban, o ha coincidido que los 26 tenían hoy un día terrible. Joder, pues mala suerte.
Yo he llegado a pensar una cosa, y lo voy pensando conforme voy metabolizando lo que nos ha pasado. ¿Qué interpretación hago de los 8 cambios? He pensado, digo, lo tiene ya.
Hace muchos cambios siempre.
Sí, me ha dicho que hay una media de 5 o 6 en sub-21.
Sí, en la sub-21 lo venía haciendo, sí.
Pero tú haces unos 8 cambios y tú ya lanzas un mensaje de: venga.
Agito, porque quiere tener a todos contentos, quiere tener a todos metidos en el grupo.
Ese no se trata. O sea, el 11 que ha jugado hoy en Hampden Park, ¿ha jugado en algún momento ensayado juntos? Ayer, un rato. No sé, pero ya.
Ni tampoco jugaron juntos.
¿Has preparado el rival? O a lo mejor es que ha dicho: Escocia, venga, si es Escocia. Es que yo ahora, visto desde fuera, tengo la sensación de que hemos llegado aquí y diciendo: venga, venga.
Tenía 2 posibilidades. Una, como los de los cambios, 6 jugaron muy bien en la segunda parte, todos coincidimos en ello. La opinión pública coincidió que el equipo fue mejor con Joselu, 2 goles, con Ceballos, con Oyarzabal, con Jeremy Pino.
Exacto.
Se abrió más, se dio más amplitud. Entonces ha dicho él: bueno, yo una variante, meto a todos estos, que todo el mundo dijo que me ha funcionado el plan B.
Ya, pero si no puedes trabajar.
Otra variante. Me meto los de la primera parte, que si jugaron los de la primera parte, jugaron esa, es porque tú crees que puede ser tu equipo. Entonces, y entre las dos, ha elegido la segunda. Y yo creo que ha elegido la segunda pensando en el entorno, que diría Cruyff. El entorno, yo creo que lo ha hecho así.
Sí, ya, sí,
el entorno es que le pedía que jugara a José.
Me da miedo pensar que lleve razón.
¿Es que lo hace por la opinión pública o lo hace por el otro?
Entonces, ¿por qué lo ha hecho? Porque podía haber hecho la otra. Voy a intentar ir haciendo un equipo y saco los mismos 11 de la primera parte.
No,
y sigo con Morata y sigo con Aspas.
Yo creo que también lleva 2 partidos y necesita también ver un poco a muchos jugadores para definir un 11.
Por eso ha hecho meter al plan B.
Pero eso tiene una explicación, por lo menos intentarla. Yo creo que él esperaba hoy un partido muy físico y por eso mete a jugadores nuevos, por eso mete a jugadores frescos, porque él entiende que va a ser un partido muy muy de disputa, muy de pelea, muy de fajarse.
Que si es por los escoceses,
hubiese sido, efectivamente.
Sí, pero, casi ha sido el partido.
Pero,
bien.
Pero en ese tipo de partidos yo creo que España nunca ha sido muy buena.
Pero pedís líderes a un equipo que ha salido hoy. Con Jeremy Pino 7 partidos, Ceballos 12 partidos en la selección, David García 0 partidos, Pedro Porro 1 partido. José Lumato, 1 partido. Oyarzabal, 20 partidos. Gallá, 18 partidos. Miquel, ya, Edu, 11
pero
partidos.
Pero esos números, cuando dices y cuando decimos es una nueva era en la selección, es eso. Y así hay que juzgarla, una nueva era. Ahora, ¿Dónde pongas las expectativas? Pues no se pueden poner expectativas porque es una nueva era. ¿Con estos jugadores dónde llegaremos?
Pero a ti no te da la sensación, Aitor, que estos comentarios nos valdrían muy bien para la noche del 15 de junio, si no gana Italia 2-0, porque está Italia adelante, aunque diga Kiko que está más competitivo.
Ese día será peor.
Hoy, cuando seguramente millones de españoles han conocido por primera vez el rostro de algún jugador de la selección escocesa, dice, joder, tío, es que para estos, con estos me vale. Bueno.
No, que España tiene que ganar, que este equipo tiene que ganar a Escocia.
A eso me refiero.
De aquí a Lima.
Y luego la segunda parte. La segunda parte donde tú fallas pases tontos, no sabes sacar de banda, hay una inacción, no saco el fútbol, no saco el carácter. Yo digo, pero no me lo puedo creer.
Yo no creo que haya tanta distancia como estáis diciendo entre Escocia y España.
Yo tampoco.
Yo lo que creo es que si España no juega, si España no juega al 100%, es vulnerable para cualquier selección.
Es verdad.
Totalmente.
Es verdad. ¿Por qué?
Y jugando al 100% también.
Porque las expectativas que tenemos con la selección es que ahora mismo no tenemos expectativas.
Pues ya está, pues asumámoslo.
Es que, exacto. Asumámoslo. Es que hay que asumir. Hay que asumir.
Al principio del programa has dicho que hemos empatado con Japón, es que hemos perdido con Marruecos. Sí,
pero aquello era otra selección.
Con Japón. Bueno, pero ya, pero da lo mismo. Si es que al final da lo mismo. Con unos, con otros jugadores, con un seleccionado, con otro seleccionador, si es que es lo que hay. Si es que no tenemos, a lo mejor yo creemos que tenemos mejores jugadores de lo que pensamos.
La selección está evidenciando.
Creemos que la estrella en el pecho nos da un superpoder.
La selección que tenemos, el conjunto de seleccionables ahora, son un reflejo de cómo está el fútbol español.
Y aquí solo nos falta Pedri, ¿eh?
Porque además, volvemos otra vez a lo que nos pasaba hace 20, 25 años, y es que las piedras angulares de los principales equipos de la Liga Española no son españoles.
No, claro, el Madrid gana Copas de Europa, pero las gana con extranjeros.
Y esto ya nos ha pasado, ¿eh? Sí, esto ya nos ha pasado. Esto ya lo hemos asumido, ¿eh? De que no eran. Entonces, pues hay que asumirlo. Pues,
pero si le ha costado, cuando Burgos ha dicho los que están jugando la Champions.
Perdóname, Antonio, pero claro, yo es que el sábado por la noche me iba a casa y escucho a mi seleccionador diciendo que este grupo va a hacer cosas importantes porque los veo que va a hacer cosas importantes. Te digo,
bueno, pero tiene que decir eso.
No tiene que decirlo, Feli, porque no es verdad. Porque
crea unas expectativas.
Una selección,
crea unas expectativas que no existen.
Tiene que haber un término medio.
No, pero mira, te voy a poner un ejemplo.
Porque también el año pasado, la cita pasada, nos dijimos que estamos entre los seis mejores. Y España no está entre las seis mejores selecciones, pero ni de largo.
Pero te pongo un ejemplo, y Feli lo ha vivido en primera persona, que nos lo explique él. Feli seguro que ha ido a alguna eliminatoria de Copa Davis pensando, vaya equipo de mierda tenemos. Y con esto no vamos a ningún lado. Pero le habrán hecho 1.500 entrevistas y habrá dicho, bueno, estamos confiados y vamos para adelante. Eso no es.
Yo lo que creo, Aitor, es que a veces nosotros nos enfadamos también con el mensaje que nos transmiten los futbolistas o el seleccionador, en este caso, cuando acaba un partido y estamos todos enfadados porque España ha perdido. Pero yo creo que también una cosa es lo que ellos deben transmitir de cara al público. O sea, yo creo que tampoco después de esta derrota de hoy, que estamos de acuerdo todos en que España no ha jugado bien, el mensaje deba ser negativo. Yo creo que todos han dicho, bueno, vamos a salir ahí, vamos a dar un mensaje de calma, empezando por el seleccionador y que hay que mejorar, pero que hemos hecho cosas bien y vamos a quedarnos con esto. Y esto es un poco lo que transmiten. Otra cosa es que luego de puertas para adentro lo que ellos piensen de verdad.
Es engañarse al solitario, pero mira, es hacer trampa al solitario.
¿Sabes por qué un jugador que lleva tan pocos partidos, y en esto sí tiene que ver, no sale a fragelarse ante todos? ¿Por qué hace falta que salga un líder en este tipo de días, en este tipo de partidos, o que salga un jugador veterano? Porque no va a ser sospechoso de volver en la siguiente convocatoria. Si es un jugador que acaba de tener la primera oportunidad, sale y dice, pues sí, esto ha sido un desastre, tenemos que mejorar muchísimo, estamos muy lejos de lo que queremos, cuando el discurso del seleccionador es otro, dice, cuidado, que yo me estoy moviendo aquí del camino que nos ha marcado y como me salga igual no vuelvo. Es que hay que tener también mucha confianza en ti mismo para ser crítico después de un día así. Que nos cuenta Antonio en los días duros a quién va el césped a recoger para llevar a la televisión después de un partido.
Al veterano.
¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque tiene peso para poder decir según qué cosas. Claro. Hombre, no va a decir lo mismo delante de un micrófono que dentro del vestuario. Es obvio. Pero acercarse un poco más a la realidad del mensaje o del discurso o de lo que vimos todos.
Se junta un poco.
Pero, Edu, pero eso como aficionado yo lo entiendo, que al final tú quieres escuchar un mensaje un poco más sincero, pero no sé si realmente...
Si es suplente, compro, en el Madrid,
Feliciano, te compro el discurso si es público, pero yo en privado, si yo soy hoy Luis de la Fuente, entro a ese vestuario y no digo las cosas que dicen los jugadores que han dicho. Yo soy el seleccionador y no les digo a los jugadores, creo en vosotros, el grupo es maravilloso, de fenomenal, estoy muy orgulloso de todos vosotros, porque yo soy futbolista y digo, este gilipollas, ¿qué me está contando?
Puede ser que yo tampoco, después de este partido, siendo el entrenador, entrar al vestuario con ese talante. Sí, si en eso podemos estar de acuerdo, pero claro, él tiene su forma de trabajar, y si es verdad que les ha dicho eso...
¿Sabes lo que me da la impresión? Que él sabe que está en el cargo de su vida, en la oportunidad de su vida, y que va a hacer todo lo posible por seguir en el cargo, aunque sea a costa de los objetivos inmediatos de la selección, y eso no es bueno.
Pero eso es imposible.
Porque
eso es imposible. Si no consigue los objetivos inmediatos, no aguanta.
Porque Luis de la Fuente, en aquella pomposa presentación, recibió mucho agasajo, se conocía el nombre de todos los periodistas y no lo preguntaba. Y el señor Rubiales te pasaba la mano por el hombro. Pero sabiendo, y si no lo sabe, hay que contárselo, que no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción, y que no había otra cosa, porque como se precipitaron los acontecimientos, tuvo que salir. Porque señor, lo contamos aquí, que es que ni hablaron con él, ni comentaron con él, ni una llamada, porque era una cosa de ponerte los dedos en la nariz. Y al igual que te han puesto, te quitan.
Te van a quitar.
Es que tiene... Al igual que te han puesto, te quitan. Es que... Entonces, eso asúmelo. Asúmelo y ponte a trabajar ladrillo a ladrillo. Deja de estar ahora aquí navegando, que te gusta mucho la nebulosa, ¿no? El equipo, los discursos, las frases, voy a colocar esta frase, me di cuenta las ruedas de prensa, que los epítetos. No, chicos, no. Pero tío, sé más humilde. Que no has hecho nada en nuestra historia. Si lo ha contado Pidal, si es que no te ponían cara. Tuviste que hacerte un hormiguero, uno, porque no te ponían cara. Pues chicos, yo te pido trabajo. Igual que no te pido pedigrí porque no lo tienes, por mucha categoría inferior que hagas, te pido trabajo. Y yo con esto no veo el trabajo. Es que no veo el trabajo.
Bueno, también es muy pronto todavía para ver.
Ya, pero es que no hay tiempo. ¿Yo qué culpa tengo?
Tampoco tiene tiempo de trabajar él ni nadie.
Es que no hay jornada la semana
pues
que viene.
Pues tengo con un tío que tenga ya... Si me pasa eso, ya ficho a un Mendilibar de la vida como le ha pasado al Sevilla. Ya viene con los deberes hechos. Ya ves que tiene que explicarle Mendilibar al vestuario del Sevilla. Porque ya lo conocen.
No hay tiempo, Felipe, pero no hay tiempo para nadie. O sea, quiero decir, claro. no hay una jornada. Ni hay un entrenamiento mañana, ni una jornada de liga la semana que viene. Lo siguiente es jugar una semifinal de Nations League contra Italia. Eso es lo siguiente.
No lo pongo como excusa, simplemente digo que han estado una semana entrenando y si Luis de la Fuente quiere imponer un estilo distinto o un estilo propio, pues que creo que todavía es pronto, simplemente digo eso.
Sí, sí, y a mí yo estoy de acuerdo contigo.
Sí, es que es así, claro que es pronto. Es así.
Ahora, que no va a haber más tiempo, no va a haber más tiempo.
Claro, para ver, que eso también es obvio.
Esto es lo que es.
Primer día decía, bueno, es el primer partido, no sé cuánto, pero lo termina ganando y encima por un 3-0 y bueno, has enmascarado todo lo demás, pero claro, cuando al segundo... El nivel es el mismo, pero ya no metes el tercero, ya no tires, ya no hay máscaras. O sea, después de lo de hoy no hay máscara, hay que seguir trabajando, pero las máscaras del primer día, que es que el primer día, por mucho que eso, pues yo creo que fue más goles que juego, pero bueno, y más por conceptos negativos que positivos, aunque todo queda enmascarado con el resultado, es que luego se ha visto en el segundo.
Sí, no, estoy de acuerdo totalmente. Yo creo que no somos ni físicamente muy buenos, ni técnicamente muy buenos, ni tampoco somos buenos.
Pues lo malo es que lo parecemos. Les escuchas hablar y lo parecemos, Feli.
Ni tampoco somos buenos cuando el partido se enguarra. No somos una selección que juegue con esa perrería y que sepa ganar partidos complicados. O sea, nos falta un poco, o sea, desde esas tres cosas que para mí son súper importantes en el deporte de alto nivel, creo que nos falta bastante de las tres. Entonces es complicado también triunfar, o sea, no tenemos la mejor selección, no somos tampoco físicamente unas bestias, porque mira el fútbol hoy en día cómo se juega, yo creo que Escocia hoy físicamente eran en general más fuertes que España, ¿estamos de acuerdo en eso o no?
Sí, claro, sí, nos han ganado, claramente.
Y luego tampoco somos una selección, pues yo qué sé, como puede ser Argentina o Italia en su época que te ganaban, pues... sabiendo jugar ese tipo de partidos, medio protestando, haciendo el partido sucio. Tampoco tenemos ese, no sé si llamarlo experiencia o
nos falta experiencia, y en el banquillo también nos falta experiencia. Ahora, a mí, es verdad, y coincidiendo alguna, es correcto, pero coincidiendo con alguna de las cosas que dice Edu, a mí me fastidia, y es verdad que es así, y yo creo que él lo tenía asumido desde que llegó. Lo que pasa que ahora encontrártelo, pues por mucho que sepas que va a venir el golpe, cuando llega el golpe te duele. Pero que a Luis de la Fuente, que cuando le vengan maldadas, que hoy le han venido maldadas, se le vaya al currículum, joder, pues tampoco sé si me parece justo. Se puede decir, oye, que no ha tenido tiempo, o que no ha sabido hacerlo hoy bien, o que ha sido hoy un día asqueroso, lamentable, de la selección, indecente. Mira, yo
me pongo así porque me duele mucho la selección, pero lo hemos contado en la transmisión, Aitor. Ha habido fases en las que dice, pero si te das cuenta que te están atacando por el mismo lado, no hemos tenido ni cintura. Eso sí es una cosa de entrenadores.
Pero la misma cintura que tuvo para hacer los cambios el sábado.
Sí, pero
el sábado le salieron bien, hoy le han salido todo mal.
Pero si no digo, no te lo discuto, pero si tú
percutes... Es el mismo entrenador.
Sí.
Al que alabamos los cambios el fin de semana y que hoy se ha equivocado.
Si yo, si no te, no discuto eso. Te estoy discutiendo la lectura que tienes que hacer, la interpretación que tienes que hacer del juego, que a mí hoy me pareció torpe, y la del otro día, pues la que tendría. Y es que me parece que hoy no teníamos el concepto de lo que teníamos delante. Es que me da la sensación de que no teníamos estudiado al rival, que seguramente no lo es. Pero me da la sensación que hemos estado haciendo exactamente lo mismo, dándonos con la misma manera. Y es que la segunda parte ha sido incapaz de menear. Decía aquí que de buscar a alguien que agitara. El seleccionador no lo ha hecho la segunda parte.
Pues es que no era cuestión de agitar.
¿Quién agita?
Sí, que no era cuestión de agitar hoy.
Pues es que la convocatoria la ha hecho él, no la ha hecho yo.
Claro, los jugadores cuestión de jugar.
El primer día le agitó Ceballos, le agitó Yarzábal, le agitó José Lu con los dos goles, Jeremy. Es decir, el otro día sí hubo unos jugadores que mejoraron.
El otro día el partido ya apuntaba algunas cosas negativas. Sí, lo disimuló y lo maquilló el resultado, pero el partido ya apuntaba lo que pasó hoy.
Los últimos goles llegan en los últimos minutos.
Yo os escucho pedir tiempo. Escucho a Aitor decir que es que estamos en una fase.
Pedir tiempo no podemos pedir.
Que esto es un nuevo proyecto, es una nueva etapa.
Joder,
renovación. Y yo creo que no estamos en un proceso de renovación. Creo que estamos en un proceso de autodestrucción. Y que vamos a llegar con una España.
Escocia. A ver, si es que Escocia nos ha ganado más fácil a nosotros que a Chipre. A Chipre le metió los dos últimos goles en el minuto 89 y en el 90. Le fue ganando 1-0 todo el partido. Y a nosotros nos ha ganado 2-0. Y al final todavía han tenido un par de ocasiones.
Si no hablamos solo del resultado, Quique, porque si no.
Claro,
no
pues quedamos, claro que no estamos hablando del resultado.
Por eso no nos fuimos contentos. Antonio decía que a él no le pareció tan mala la selección. El sábado nos fuimos todos poniendo mal. 3-0, ¿qué me estás contando?
Esta noche hay mucha más gente lejos de la selección que cerca.
Pero es normal.
Sí, es normal.
Pero en la derrota nadie se sube a los carros.
No, efectivamente. Pero que luego llegará junio, ganaremos. Si ganamos a Italia. Se subirá mucha gente al carro.
Ah, no, claro.
Eso es así, porque este país es así.
Lo que es evidente es que la selección defiende fatal. Y ahí es donde tendría que empezar Luis a construir su equipo.
Defiende fatal porque tenemos jugadores que defienden fatal.
Lo que quieras, pero el otro día contra Noruega defendimos fatal. Lo que pasa es que ellos no la metieron.
Y hoy
han llegado dos y han metido dos. Y han podido meter dos más.
Y que el oyente entienda defender el equipo, que no es una cuestión
no
que luego la liga la línea defensiva puede tener errores puntuales como es el de David hoy y el de Porro. Esos son errores puntuales de los defensas, que esos errores se pagan más, penalizan más porque están más cerca de tu portería, pero luego el equipo y el de Carvajal al principio de la jugada de David García, vale, perfecto, pero esos individuales, pero luego es que el equipo tiene conceptos defensivos malos, y hoy el equipo estaba, es que lo llevamos diciendo desde está partido, solo se quedan los centrales, claro, y cuando
todo el partido igual,
claro, y tú te quedas los centrales con uno, pues tiene, hay una figura en el fútbol, se llama la vigilancia, que es más antigua que el propio fútbol, pues tú tienes que tener, si te quedas dos con uno, pues ese uno siempre tiene que estar vigilado, para que no lo entienda, vigilancia es pegarse a un tío, aunque el balón esté en el área contraria, para que si cuando le den un baloneón no vean a ese tío solo. Eso es la vigilancia. Pues hoy se la han hecho tres veces a España. Tres veces. Dos contra uno y no lo hacían.
Ponedle, os pido que le pongáis una nota a estos dos partidos, a estos dos primeros partidos de la nueva era de la selección española. Antes Bustillo me dice que tengo que hacer una cosa. Y se lo dice Busti.
Da cero. Yo lo sobre mojado. Yo ya me he visto aquí. Perdiendo la razón. Eso ya me ha pasado.
Cuando tienes gracia, Eduardo. ¿Para qué te voy a engañar? Pidal. Sí. Cuando tienes gracia. Las cosas como son. Eso,
pero hay eso que buscársela, así.
Hay que sí. Hay que buscar profundo.
Para contarle la gracia,
Es un buen asturiano.
Sí.
El rey de Llanes.
Queda mucho hasta ese mes de junio cuando juguemos contra Italia, que será cuando volvamos a ver a la selección española. Como ya se han jugado estos dos partidos y el pozo que nos ha dejado es el que ya habéis escuchado y el que hemos compartido, os pido que de estos dos partidos saquéis lo positivo o lo negativo, lo pongáis en una balanza y me deis un número. De 0 a 10, que le pongáis nota a esta selección, a esta primera concentración de esta nueva era de la selección española. Edu.
Yo le pondría al sábado un 5 y hoy le pondría un 1.
Una media mejor.
Pues 5 más 1, 6, entre 2, 3. Pues
un 3 y pico.
Ahí está. Y eso que soy de letras, Antonio.
Yo le pondría un 4.
De media en total,
sí.
4.
Yo le daría un 6 y medio el primer partido y un 2 hoy, un 1, o sea, muy mal.
¿Ortego?
5 y 1, 6, la mitad 3.
¿Edu?
Sí, 3 y medio.
¿Y Feli?
Un 4,3 de media.
¿Cómo te sale? ¿Cómo te sale?
Feli, por cierto, que te ha hecho una pregunta antes, Aitor, que tú habías llegado alguna vez pensando que el equipo de Copa Divis era tal, no sé qué, pero no has contestado si has llegado alguna vez pensando así.
Muy listo, me ha fumado la pregunta.
A ver, hemos ido a veces con equipos mejores y otras veces con equipos peores. Es que es así y nos han pegado palizas. O sea, recuerdo una vez en Francia nos pegaron 5-0.
No hablo de que nos pegaran palizas o no. Digo de que tú vas y, joder, hay veces que irás y dirás, joder, pues vamos con buen equipo, vamos bien. Y otras veces dirás, no van a pegar una paliza. Pero públicamente lo que tienes que decir es, oye, no, lo vamos a intentar, somos un buen equipo. El mensaje es otro de lo que tú piensas.
Sí, 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 no, sí. Claro, eso es lo que quería yo, o sea, explicar antes. Que a veces el mensaje de cara a la gente es uno y a lo mejor de puertas para adentro es, madre mía.
Estáis hablando del pasado, de cuando la Copa Davis era una competición, ahora no, que se la cargó Piqué, ya no vale para nada.
Es otra cosa. Ahora es la Kings League.
No, tú te ríes, pero se la ha cargado.
La Kings League y ha metido 90.000 tíos en el Camp Nou.
Sí, sí. Se la ha cargado. Tú dirás lo que quieras, pero la Copa Davis se la ha cargado.
Un día. Ahora tiene que llenarlo muchas veces.
De 25 sí, sí. No años que tenía allí previstos, ha hecho dos.
No se la ha cargado solo él, ¿eh?
Bueno, el que la ha dejado, efectivamente, sí. Había mucho político haciendo fotos también.
Tiene mucha culpa, ¿eh?
Mira. Todavía sale algo interesante de aquí. Bueno, queda mucho hasta ese mes de junio.
En cambio, el Mundo Madrid va para arriba y eso ya no...
Ah, no, eso no tiene freno.
Eso va hacia el cielo.
Ahora antes de mandarle a la cama, quiero preguntar una cosa a Feli.
¿Por qué no hablamos de Carlitos Alcaraz para que ahora, se pase un poquito el cabreo?
Para cerrar el cabreo del todo. Es que sé que hay mucha... hubo gente que me lo dijo al principio, cuando se presentó Luis de la Fuente. Cuidado, a ver si tal, si... A ver si su cargo. Yo, joder, acaba de empezar, joder, tranquilidad. Después de la que se ha montado hoy, de la que se va a montar estos días y estos meses hasta tal, ahora si la Nations no va bien, ahora no sé yo.
Pues eso.
No sé yo. Sí, pero que antes digo, joder, no. Bueno, pues chicos, si te va mal en estos dos partidos, que uno y
dos.
Pensaba
dos victorias entre Noruega.
Eso es lo que yo contaba. Digo, bueno, Escocia, que luego Italia pierdes 1-0. Bueno, Italia, pues, chico, perder. Ya está, no pasa nada.
Aunque Luis de la Fuente, como la nuestra, ¿eh? Luis de la Fuente, seleccionador de la absoluta, porque nadie se puso a tiro. O no se puso a tiro a alguien que llenara el ojo, pero si eso lo sabemos todos.
Gente a tiro hubo.
Gente que nos llenaba el ojo, porque ya ahora se lleva, se estila el fichaje de consenso. Entonces, veníamos de alguien que estaba quizá algo más radicalizado para muchos y buscaban a alguien de consenso y no lo hallaron. Y el señor Marcelino no le llenaba el ojo al presidente de la Española.
Pero cuando hablas en plural, ¿quiénes son? Los que no lo hallaron y no encontraron. Y...
¿Los que mandan?
Se me ocurre uno solo.
No, entonces se asesora. Y se escucha a muchos. Y sí, escucha a muchos. Otra cosa es que él tome la decisión, escucha a muchos.
No, pero
yo creo que Edu, no sabe. Edu
se refería a cuántos técnicos.
Claro, ¿cuántos, ¿no?, técnicos?
Pues no lo sé, pues mira, pues hay uno que no lo quitó Portugal, que a lo mejor venía para estar en la selección.
Y Roberto Martínez.
Es verdad.
¿No? Por ejemplo, podría haber sido una opción.
Y algo de experiencia ya tenía, ¿no?
Yo se lo pregunté directamente si había habido algún contacto y él me dijo tajantemente que no.
Y date cuenta que Roberto,
tajantemente,
Roberto fue...
No. Ni con De la Fuente hubo contactos.
Seleccionador... Y además era director deportivo en la última etapa de Bélgica.
¿Pero eso a quién se lo preguntaste, a Rubiales?
¿El qué? ¿Lo de Roberto Martínez?
Sí.
No, se lo pregunté al propio Roberto Martínez. Pero me dijo tajantemente que nadie de la federación había hablado con él. Ya estaba fuera de Bélgica, ¿eh? Ya se había despedido de la selección belga y todo esto. Y en España...
Yo creo que la decisión de poner a Luis de la Fuente fue una decisión la más cómoda posible que tenía. Ellos salían bastante cansados del carácter de Luis Enrique y de todo lo que generaba Luis Enrique. Y necesitaban una persona...
Que fueras un némesis.
Más bien, fiel, una persona tranquila, una persona que no armase ruido, una persona que fuese dócil, calmada, efectivamente. Y yo creo, sinceramente, que porque no aparece un nombre que genere consenso, pero si no, yo tengo mis dudas de que llegase a junio.
Dentro de la federación,
si tú
la
elección crees que, de Luis si, de la Fuente... Si aparece un nombre de cierto prestigio antes de junio, ¿tú crees que se lo van a pensar?
Seguro.
La elección de Luis de la Fuente...
Sí, para mí sí.
¿Antes de junio?
Es que antes de junio no va a pasar nada, Antonio.
Antes
de junio hay una semifinal de Copa, hay Champions, hay Liga.
La derrota de hoy hace muchísimo daño.
Hace mucho daño y todo lo que tú quieras.
Pero él tiene un contrato...
Da igual el contrato que tengas. Joder, por cargártelo hoy...
Contrato se rompe.
Dejar a Antonio Sanz, que se maneja en unas esferas que a lo mejor nosotros no manejamos. Y sabrá lo como...
Pongo en duda, pero no, mira.
Él enseguida saca el sable. ¿Ha visto cómo saca el sable?
Dentro de la federación, la elección de Luis de la Fuente cayó muy bien. ¿Por qué? Porque si viene un entrenador de los que decimos...
Estaría bueno que cayera mal.
No, no me refiero al presidente ni al director o lo que sea. Antes pelota en el gabinete de presidencia y ahora director de la selección. No sé exactamente el cargo. Digo a los trabajadores.
Aquí has entiñado que no me he enterado.
Albert Luque. Ah. Digo a los trabajadores de la federación. Cae bien la elección de Luis de la Fuente, ¿por qué? Porque si viene un tío con personalidad, como decís vosotros, y dice, yo quiero aquí cuatro ayudantes, dos psicólogos, mis tres analistas, mi propio equipo médico, mi... Claro, trae un nuevo equipo, 17 personas, esto lo hacen muchos entrenadores ahora ya, ¿eh? Que se llevan todo el equipo, hasta los cocineros.
Eso lo hacen en los clubs, no lo hacen en la selección.
Y en la selección, algunos
mira,
lo imponen.
Mira lo que permitieron llevarse a Luis, lo que permitieron llevarse a Vicente del Bosque...
Mira lo que... Bueno, a Luis Enrique, hace poco... Bueno, tenía su propio equipo.
Da igual, pero ¿por qué os enroláis en esto? Lo que quiero decir
es que Luis de la Fuente sí tiene un buen cartel dentro del, voy a llamar, proletariado de la federación, porque muchas personas regularizaron su situación laboral con la llegada de Luis de la Fuente. Gente externa, que ahora ya trabaja directamente para la federación, entrenadores propios de la federación que se han quedado con
Luis de la Fuente. Ya he puesto los ejemplos. ¿Y dónde quieres ir a parar?
Pues que dentro de la federación no hay crítica para Luis de la Fuente.
Ya, pero que eso no le va al presidente.
El
presidente no va a valorar que Luis de la Fuente entre en la roza diciendo buenas tardes, ¿cómo estáis todos? ¿Qué tal tu niña? ¿Qué tal tu perro?
No hay crítica, pero hay exigencia.
No, exigencia seguro. Pero insisto, el problema son las expectativas.
Y el problema es la imagen que se ha dado hoy. Y eso a cualquier entrenador, del ámbito que sea, le hace daño.
Y a cualquier futbolista. Por eso te digo que el futbolista en el descanso, y tú los conoces muy bien, que has estado en muchos vestuarios, el futbolista al descanso, al final del partido, cuando ve a un entrenador displicente, no crítico, de puertas para adentro, ¿qué me está contando?
Pero hace daño al entrenador. Vale que le hará daño el resultado, le hace daño al entrenador. Coño, pero el que falla un pase a 3 metros no es el entrenador. A los jugadores les hace daño.
Yo sé que ahora mismo hay mucha gente, y yo no tengo rodeos, pero yo sé que habrá muchísima gente que dirá, joder, Aspas, tanto quejarse, tanto no sé qué, vaya dos partidos.
Seguro. Y te digo más, y habrá mucha gente que diga, mira, Joselu, pues el otro día sí, pero hoy que había que meter otro tampoco.
Pero igual que tenemos equipo para ganar a Escocia, porque no somos tan malos como hemos demostrado hoy, te diré que tampoco creo que Luis de la Fuente de repente se haya convertido en el peor seleccionador de la historia. No lo creo, de verdad, que no lo creo.
Pero por eso la fuerza que tiene, que es ninguna.
Ya, pero ¿tú crees que ahora pasan las semanas, Antonio, vuelve a la Liga, insisto, vuelve a la Champions, juegas una semifinal de Copa, Radio Estadios con las eliminaciones o con las clasificaciones,
los hacemos,
y de repente en el mes de abril sale la Federación y dice que despide a Luis de la Fuente? Yo creo que ya no nos lo esperaríamos.
Yo creo que si encuentran a alguien procedente, de carisma, de consenso...
Yo no lo creo.
Yo tampoco lo creo.
¿Y quién sería, por ejemplo? ¿Qué nombre se te ocurre?
No lo sé.
No lo creía, Antonio.
Oye, creo que ellos van a dejar a Luis de la Fuente.
Estamos en un debate
Si no se mete en la final.
Ni si me parece respetuoso incluso este
debate. ¿Pero por qué? ¿Por qué no te parece respetuoso?
No me parece respetuoso. Joder, porque
si hablamos de Sampaoli,
hablamos de Sampaoli, claro, después de 5 meses trabajando todos los fines de semana y teniendo al Sevilla al borde de ya, puedes hablar del futuro de Sampaoli.
Es que los partidos que dirige Sampaoli, para dirigirlos de la Fuente necesita 4 años. Entonces, claro.
Bueno, pero que son dos partidos, pero estamos hablando de si se lo cargan ya antes de junio, o sea, ya. Sí, o sea, has perdido contra Escocia y a la calle.
Es un poco absurdo.
Ostras,
¿no?
Me parece un poco. No,
pues cuando lo cuenta Antonio Sanz, no es un debate absurdo. Es un debate que lo tendrán en ese. Otra cosa es que lleguen a la conclusión o que no lleguen a la conclusión.
Pues ese debate está. No. Me parecería absurdo. Ahora, a ver, absurdo, luego viene la Nations, que ya es un título, y ahí, pues oye, se te pintan la cara ya y tal.
Ni siquiera llegara a la Nations League, a mí es que me parecería que el primero que se tendría que ir es Rubiales.
Claro, otro día. Sí, se va a ir Rubiales, sí.
No, bueno. Pues usted lo está pensando.
Sí. Te jubila a ti, a mí.
Ya te digo. Ahora, a mí es fácil.
Va a batir a Villar.
¿Quién es el más joven que hay aquí? Yo, a mí me jubila seguro. La menor duda. ¿Qué iba a hacer? Hasta la de la noche. No, todavía te queda un rato aquí, vamos a echar un rato bueno. No, mira, y ahora quiero hablar de una cosa, pero antes, al que iba a despedir era Feli, pero te quería preguntar, ¿qué hiciste el otro día que cogiste? Me han contado que cogiste una pelota de tenis en la Plaza de Colón, le pegaste un leñazo y la mandaste a la Castellana.
Ya me hubiera gustado llegar, sí, ¿no? Llegué.
¿Por qué hizo eso?
Porque ha montado para promocionar el Mutua, una pista de tenis en la Plaza de Colón de Madrid, y creo que el otro día fue a estrenar la tal, pegó un pelotazo y la cara.
No, todavía no está montada, el 11 de abril se estrena.
Ya, pero algo hiciste allí y la liaste un poco.
Hicimos el anuncio como que se iba a montar la pista y eso, pero nada, pegó un pelotazo, pero ya el hombro ya no da para más.
Mientras que el pelotazo no lo pega Almeida, que lo haga cualquiera, que si no Almeida se carga 4-5.
El día 11 va a venir a jugar.
¡No! ¡No! ¡Que se carga algo!
Que se, no. se carga la bandera, se carga el monumento. A ver, algo se carga el alcalde.
No le des, no le des una raqueta.
Un dale una de goma espuma. Dale una de espuma, una pelota de espuma.
Jugaste tú, David Ferrer.
Se carga un recoge pelotas.
Por favor, no le deis nada.
El otro día ya fue en moto con Marc Márquez y todo bien.
Le pega un pelotazo al techo de la central, de la Manolo Santana y tira el techo abajo.
Madre mía.
La va a preparar gorda, ya verás.
Sí. Oye, el fútbol probó y el fútbol no. La gimnasia artística tampoco,
Es que luego saludó.
No, y hay muchos jugadores en la primera línea.
Mira de cuernos y sale así con los brazos como si fuera nadie como Anechi, pero si te has caído.
Hay mucho jugador en primera línea de esos palcos de la Manolo Santana. O sea, bajando las escaleras, el alcalde puede resbalar y llevarse por delante, por ejemplo, a un jugador del Madrid antes de la final de la Champions.
Limitarle.
Uno del Atleti.
Que salude solo, Félix, solo que salude.
Sí, un saludito, ¿no?
Feli, un abrazo muy grande. Iremos
un abrazo a todos.
Adiós, gracias. Cuídate mucho, amigo.
El heredero de la Gran Manuela, decía.
El Papa.
Santo Padre, ¿no?
El Papa, sí, es verdad. Quería hablar con vosotros. Bueno, ya cerro el capítulo de selección, va a tener seguro horas y horas para reflexionar. Tendremos horas y horas para reflexionar. Fíjate hasta junio que vuelva esto, pero entre medias tienen que pasar muchas
cosas. De aquí a junio vamos a hablar tres veces de la selección.
Bueno, seguro que...
Y te sobran dos.
Me sobran dos.
O sea, alguna cosa.
Cuando se acerque la lista, ¿no? Empezaremos a Gabri Veiga, que creo que tiene que estar.
Mira.
Vuelve Pedri.
Me gusta que digas ese nombre. Es que me he quedado con una reflexión que ha hecho Víctor Horta. Víctor Horta es el director deportivo del Leeds. El equipo de la Premier, y ha hablado con los compañeros de relevo y hacía una reflexión precisamente poniendo a Gabri Veiga como ejemplo, y creo que es interesante. Y como hablabas, además, y lo estábamos hablando aquí, del estado de cómo está el fútbol, de si nos costaba encontrar jugadores españoles en los equipos que quedan en la Champions y de cómo está todo esto, mira la reflexión que hacía, insisto, director deportivo de un equipo de la Premier, del Leeds United, Víctor Horta.
El ejemplo ahora mismo de Gabri Veiga, ¿no? ¿Cuánto creemos que haya posibilidades de que Gabri Veiga, el nuevo talento de la Liga Española, se quede en España? Pues parecen las mínimas. O se va al Real Madrid, que podría ser una de las cuestiones, o volará a Inglaterra. Y acaba de salir y lleva solo prácticamente 6 meses compitiendo, ¿no? Y es muy doloroso decir, joder, ¿cómo el talento español no se puede quedar en España? Y es que, claro, los clubes de clase media no podrán afrontar ese Gabri Veiga. A lo mejor Gabri Veiga no decide... No lo sé, no estoy en su cabeza ir al Madrid porque ve que no tiene situaciones de jugar. A lo mejor se va al Newcastle o al Aston Villa o al Wolves. Y realmente es la realidad de este mercado y de esta captación de talento por parte de la Premier.
Es la puñetera realidad.
Bueno, lo dijo el presidente del Celta muy claro el otro día.
Que no hace falta que venga el Chelsea, el United, el City y tal. No, no. Que el 16-17 de la Premier puede venir y pagar 40 kilos por Gabri Veiga tranquilamente.
Sí, en la Premier se habla del Big Six, los seis grandes históricos de toda la vida. Por los otros seis de abajo, los otros seis que estén ahí, también lo pueden fichar.
Pero
porque al final son 40 millones.
El colista de la Premier puede pagar 40 millones por Gabri Veiga.
Pero hay que contar que de la Premier solo hay tres equipos que sean Premier. Los otros son Premier con fondos detrás.
Sí, sí. Claro.
De estos que tiran el balón para adelante.
También habla de eso,
claro. ¿Eso estamos dispuestos al fútbol español a eso? ¿Queremos más Altani en la Liga Española? ¿Queremos a 16 equipos con propiedades de fondos cataríes, saudíes? ¿Lo queremos? ¿Estamos preparados para ello?
No.
Os hago otra reflexión. ¿Están devaluados los derechos televisivos en España? ¿Se han pagado 40% menos que hace un año, que hace dos, que hace tres? ¿O no? Creo que no. Y dos, ¿vemos los estadios vacíos? ¿No hay gente que va al fútbol? Que se dice mucho. Mirad las estadísticas y decidme si no hay más gente ahora que antes de la pandemia.
Hay gente.
No hay campos vacíos, ¿vale? Y pagan. No se cuelan, ¿no?
Mucho.
Pues entonces, si económicamente no es, ¿qué problema es?
El reparto.
Pues será el reparto y que la gestión de cada equipo no es buena, Edu.
Eso es evidente.
El reparto seguro, pero que no es. No, pero es que el reparto también estaba igual de equidistante hace cuatro años.
Sí, pero los ingresos para televisivos que reciben los clubs a los que se refería Horta. Reciben mucho más dinero que los clubes españoles,
claro, pero la desigualdad del 23 es la misma que la del 2017 en España, ¿sí o no?
Sí, pero no, hablo de la desigualdad, hablo de ingresos.
Pero el décimo
de la desigualdad de los ingresos, ¿o no es la misma?
El décimo de la Premier cobra lo mismo que el Madrid y el Barça.
Sí, lo sé. Pero que esta realidad que está viviendo el fútbol español es la misma que la del 2017. Sí. En el 2017 no se repartían mejor los derechos televisivos de forma más equilibrada y ahora no. Es igual. No hay diferencia.
Y lo de ahora es lo mejor que hemos tenido nunca, para los equipos modestos, quiero decir.
Sí, claro.
Porque en el reparto yo creo que ese pastel es imposible que ya...
No, ahora ya viven de eso.
Sí. ¿Tú te paras a pensar?
Ahora es vital para ellos estar en primera división.
Para mí la principal diferencia es el potencial económico financiero que tiene una liga como la Premier, que está
topadísima. Te paras a pensar, en la Premier son 20 equipos. De los 20 equipos, los 20, sin demasiado esfuerzo, podrían fichar a Gabri Veiga.
Claro, efectivamente.
En España, ¿y 17? En España solo podría hacerlo ahora mismo el Real Madrid.
Y 17 tienen
infinito. Ni siquiera el Barça, ni siquiera el Atleti, ya no te voy a Sevilla, nadie más. O sea, en España solo podría fichar a Gabri Veiga un equipo, el Real Madrid. Nada. En la Premier, los 20. Porque la diferencia que hay entre el último de la Premier y el Chelsea, por ejemplo, es que el Chelsea en el mercado de invierno se puede gastar 400 millones. Pero es que el último de la Premier puede venir y decir, Gabri Veiga, me lo llevo 40 kilos.
Sí, pero esto no ocurre en España, porque en España los dos equipos acaban siempre entre las tres primeras posiciones. Los dos grandes equipos acaban siempre entre el primero y el tercero. Madrid y Barça acaban todas las ligas. El Chelsea, que es uno de los grandes motores económicos de la Premier de la última década, ahora mismo es décimo. Esa situación es impensable en España. Porque claro, como hay un Big Six y después otros seis equipos que vienen detrás, hay mucha más movilidad clasificatoria. Manchester City aguanta siempre arriba, pero el Tottenham una temporada acaba segundo, de repente desaparece.
El Newcastle
desaparece.
Ha entrado fuerte
ahora. El Arsenal está este año, pero llevaba mucho tiempo sin estar.
Con la nueva inyección, claro.
Eso en España no ocurre. ¿Qué equipos aspiran a ganar la Liga en España? Dos y tres. Año que el Atleti está
las
bien.
Las ofertas que hacen a los entrenadores. A Emery ha sido lo que queda más tres años.
Sí. Mira, os voy a contar una cosa. Gabri Veiga, sabéis que todavía no ha decidido quién va a ser su representante. Acabó hace poco con su anterior empresa de representación. Me parece que el día, o acaba ahora el 31 de marzo, no lo sé. Tiene que decidirse, hay varias reuniéndose con él para convencerlo de irse a su agencia de representación. Entre tanto, su hermana, que también trabaja con él, se ha reunido esta semana con un club de la Premier. Le multiplican, no sé si por cuatro o cinco.
Lo que cobra.
Sí, sí. No, claro, y lo que Celta, pensaba que podría Celta cobrar la próxima temporada.
Al Celta ha habido un club inglés que le ha ofrecido 20 millones más de la cláusula.
Sí, sí. Esto estoy diciendo. Esta semana Celta. Su hermana se ha reunido con un gran club de la Premier. Y las cifras de las que hablan.
Si nos venía contando Rubén Rey que estaban acreditados. O sea, es decir, el Celta
los invitan, claro, venid al palco.
Lo comenté yo en un partido. Claro. Digo, mira, van, están yendo. Claro. Porque hay españoles que les ven. Es decir, hay españoles, el del Atleti, el del Madrid, el del tal y el del cual, que les ven a los. Pero es que además van los seis juntitos. Claro. Los seis de la Premier que llevan toda la temporada.
No mal sitio, Vigo, para darse una vuelta. También hombre, te lo digo.
Sacan ticket como en la carnicería para reunirse.
Claro.
Ahora, el Celta dice, oye, puertas abiertas. Me dejas 40 millones
y te lo llevas.
Vete a hacer las Américas y cuando tengas 29 años
vuelves.
Exacto. Gratis, sí, sí. Y ya juegas conmigo al final de tu carrera, que
así es.
A poco, mira, bien que se le dé y la extienda, pues le sale el otra último, vez un aspas y fenomenal.
Me lo estaba diciendo Bustillo, sí. El último de la Premier, que el año pasado fue el Norwich, más de 100 millones de euros cobra de derechos de televisión, para que quede ahí el
dato. Claro, pero aquí le dan 35 al 17º y ya es, vamos,
la panacea.
Sí, sí, claro.
Y es el 70% del presupuesto, si no el 80%.
Sí, pero que esto pasa, que esta comparación, si la hacemos, si extrapolamos ahora el dinero que se cobraba o que cobraba el ¿quién has dicho?
El Norwich.
El Norwich. En el 2016 o en el 15 es más o menos la misma.
Sí, sí.
Que el
que
los Asuna o el que tuvieran esa posición, sí, sí, aquí.
Creo que cambia más inyección. Hay más inyección de fondo.
Aquí lo que tienen es problema que el fracaso deportivo de los que no quedan arriba lo van subsanando como lo van subsanando. No tienen problemas con las cuentas, porque balón para adelante, presente capital, no tienen problema. En un respaldo financiero por una legislación laxa que no tienen problema. Lo queremos aquí, digámoslo.
Antonio, te quería preguntar, ya aparte de esto, que le hemos escuchado hablar, pero no ha dicho nada. ¿Información de llamada del Atleti a Ceballos, como decía Marca, tú tienes?
Yo la información que tengo es que no interesa al Atleti.
¿Que no interesa al Atleti?
Que no interesa. Vale. Ya hubo en su momento, antes de fichar por el Real Madrid, sí hubo interés del Atlético, pero no. Pero ahora que yo sepa, no están interesados.
Vale. ¿Ves cómo me lo dejas ahí en todo lo alto? A ti, Edu, si te quieres quedar, es que te va a gustar lo que vamos a hablar, creo. Pero bueno, en tu libertad, lo que quieras.
Que me quedo. Si no tengo prisa. ¿Estás hablando?
Queridos, muchísimas gracias por este ratito. Un beso muy, muy grande a todos. Gracias, Antonio. Quique, hasta ahora.
Hasta luego.
Hasta mañana.
Radio Estadio Noche. Aitor Gómez.